Esta mañana quiero cambiar por completo y para siempre la forma en la que ustedes piensan acerca de realidades como el mal, la depravidad humana. Como un resultado directo de desempacar la palabra, mi meta es que ustedes puedan tener un completo cambio de paradigma en la forma, en una forma que traiga gran gloria a Dios y gran humildad a cada uno de nosotros. Mientras nosotros tenemos todavía una semana más en el capítulo 1, hoy en grande queremos cerrar esta sección astronómicamente relevante de las Escrituras acerca de la ira de Dios que está siendo revelada ahora. Ahora en entrenamiento, te enseñan a predicadores como yo, a no ser dogmáticos o presuntuosos o hacer declaraciones como la que estoy a punto de hacer, pero por causa de la verdad y la pertinencia, me voy a atrever a hacerlo de todas maneras. Jamás ha habido un tiempo en la historia reciente, mi vida, tu vida, o la vida de nuestros padres, o mucho más, nunca ha habido un tiempo en la historia reciente relativa, en este tiempo en el que vivimos y en la cultura que ha nutrido esta sociedad en la que hemos vivido, nunca ha habido un tiempo en esta historia reciente en el que esta porción de las escrituras ha sido más relevante. Nunca. Cuando ustedes miran alrededor del mundo, y la locura absoluta que está siendo movida desde las oficinas de gobierno hasta las salas de clase de los niños en sus primeros años de clase, Romanos 1, 18 al 32, jamás ha sido más relevante que hoy. Si quieres un mapa o un compás o alguna clave para tratar de descodificar lo lunático de este mundo, no miren más, porque este pasaje es las tres cosas, es exactamente estos 15 versículos. Son. En esta profunda palabra del Señor, Pablo nos está enseñando acerca de por qué una sociedad se degenera más y más a una maldad destructiva que no se refrena. Y lo que se nos dice aquí no es nada diferente a lo que van a escuchar en lo que pasa en este asunto el día de hoy. Y una de las razones por las cuales la sociedad está cayendo o decayendo de forma moral es que no entienden, no pueden reconocer qué es lo que está pasando. Literalmente no pueden ver ni pueden entender verdaderamente qué es lo que está tomando lugar y por lo tanto las perspectivas y los análisis que vienen de dentro no son adecuados. Más bien son sintomáticos del problema. Permítanme ilustrar esto. Imagínense estando en un edificio grande en el cual ustedes no están familiarizados y se está quemando, y se está quemando. Hay un humo que es espeso y polvo de concreto llena el aire. No solamente no puedes respirar porque además se te van a destruir los pulmones, sino que tampoco puedes ver hacia dónde vas. Si de alguna manera podrías tener una pequeña vista de lo que se ven en estas paredes que son imposibles de pasar por causa del humo, tal vez llegarías a un lugar seguro, pero no puedes. Y a menos que alguien intervenga, tú estás perdido. O imagínate estar atrapado en un bote que se está hundiendo en un submarino de noche. Finalmente logras salir de esta situación por la gracia de Dios, pero cuando lo haces no sabes hacia dónde nadar, no sabes hacia dónde es arriba. Y por supuesto debes ver las burbujas, pero en este momento con burbujas y oscuridad en todos lados, hasta eso parece imposible. Estás ciego. Tu habilidad de juzgar y de discernir la situación es inútil o peor. Y aunque alguien intervenga, también estás perdido. Hoy, esta es la situación en la que nuestra sociedad está, toda la sociedad, espiritualmente, físicamente, mentalmente y en otras maneras. La inhabilidad de rendir sonidos morales y juicios morales está sobreabunda por todos lados donde mires casi, y no necesitamos personas que sean no necesitamos las perspectivas de las personas que están en el mundo, porque sus perspectivas van a estar malas y su ayuda va a ser fútil. Más bien nosotros necesitamos una palabra objetiva y pura de afuera, o sea, necesitamos una palabra de Dios acerca del momento en el que estamos. Entonces, si tienen sus Biblias, ábranlas en el capítulo de Romanos, capítulo 1, versículos desde el 28 al 32. Es uno de esos versículos que no me acordé. No se los puse en el boletín, pero lo puse en la pantalla. Escuchen conmigo mientras leo Romanos 1, del 28 al 32. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios, inventan formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que promete, son cuentos y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Lo que tenemos en el texto de hoy es una lista de 21 formas diferentes de maldad. Y lo que yo creo que Dios quiere que nosotros hagamos con estos versículos es que nosotros los veamos en el contexto del pasaje entero y nos preguntemos tres cosas. Número uno, ¿de dónde viene esta lista? ¿Cómo sucedió? Número dos, ¿por qué está aquí? ¿Por qué Dios, a través del apóstol Pablo, lo hizo de esta forma? Enlistando 21 formas diferentes del mal, porque a primer vistazo pareciera que es para matar. Y número tres, ¿existe un remedio para alguna de estas cosas en mi corazón y en nuestra sociedad? Entonces, número uno, ¿de dónde viene esto? ¿O cómo sucedió? ¿Cómo es que esto deliberadamente, esta lista masiva, viene a definir una cultura y una sociedad de una forma tan extensa y tan adecuada? Y si ustedes han estado aquí, esto es un resumen, pero estos son los básicos del Evangelio y es bueno para nosotros que los repasemos. Nosotros debemos recordarnos a nosotros mismos que esto empezó en el versículo 18, al principio de toda esta sección, en el versículo, desde el 18 al 32 es solo un gran pasaje. Y Pablo nos explica por qué necesitamos el Evangelio. Y si recuerdan de esto, hablamos acerca de por qué es tan importante saber y expresar por qué nosotros o alguien necesita el Evangelio. Decirle a alguien que necesita ser salvo de su pecado suena muy pequeño y es nada más una media verdad. De lo que necesitamos salvación es la ira de Dios a causa de nuestro pecado. Nosotros necesitamos las buenas nuevas de la salvación para nosotros de parte de Dios y de su justicia. Y si recuerdan, en el versículo 16, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cómo? ¿Cómo es que el poder de Dios salva a los creyentes? La respuesta estaba en el versículo 17, porque en él la justicia de Dios, que por cierto es un gran problema para nosotros porque nosotros no estamos a la medida de eso, es revelada, su justicia es revelada de fe a fe. Entonces lo que significa es que yo traté de desempacar en esos cinco mensajes que la justicia de Dios o la justicia que él demanda de nosotros, él no las da a nosotros a través de la fe. Y esa es la mejor noticia en todo el mundo para los pecadores. La justicia que nosotros tan desesperadamente necesitamos y no podemos producir, corruptos y depravados como somos, él nos las da de forma gratis cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en él, confiando y creyendo en él para el perdón de nuestros pecados y para obtener la justicia imputada y perfecta de Cristo. Y después en el versículo 18 viene la razón por qué nosotros de forma tan desesperada necesitamos estas buenas noticias. Y cito, la ira de Dios está siendo revelada desde el cielo en contra de todas las cosas que no son de Dios y de las injusticias del hombre, que por su propia injusticia suprimen la verdad. Lo que la Biblia enseña es que nosotros todos por naturaleza somos o rechazamos a Dios. Por nuestra naturaleza heredada, desde el momento de concepción, nosotros no queremos que Él esté en nuestras cabezas, ni en nuestro corazón, ni en nuestros negocios, y ciertamente no lo queremos involucrado en nuestro acceso a Internet, no lo queremos en nuestros cuartos, ni en nuestras cocinas. Nosotros no queremos a Dios en nuestra vida. Y por eso nosotros necesitamos el Evangelio, por eso necesitamos un poder en nosotros, porque por naturaleza nosotros todos somos hijos de la ira y todos despreciamos la gloria de Dios, cambiándolo por imágenes que nosotros controlamos, por exaltación propia, por determinación propia, especialmente en el occidente. Y si existiera algún tiempo un grupo que necesitara el evangelio, somos nosotros hoy. Nuestro mundo y las sociedades están colapsando en ellas mismas, y no es por políticas extranjeras o monetarias o de inmigración solamente. Es porque nosotros hemos intercambiado la verdad acerca de Dios por una mentira y hemos adorado a la criatura en vez del Creador, que es para siempre el que debería ser bendito. Amén. Yo quiero animarlos a que estén confiados en pararse por la verdad y que la gente los mire como que ustedes son raros. Yo les digo, si nosotros no estamos recibiendo miradas extrañas y raras de personas en este mundo quebrantado, lleno de mentes quebrantadas, que no pueden ver la realidad por el humo denso de su propia depravidad, entonces nosotros estamos haciendo algo mal. Verdaderamente, nosotros debemos ver y debemos sonar muy raros. Próxima vez que alguien les habla acerca de las energías y las políticas de la energía están destruyendo el mundo, interrúmpalos y díganles la verdad, que es que las políticas de la energía están tan lejos de un pensamiento lógico del resultado de lo que es el intercambio de la maldad en este mundo que todos están experimentando. Ese es el problema, no la dependencia de los Estados Unidos en el petróleo y en el gas ruso. Y cuando ustedes hagan esto, ustedes abren una puerta al evangelio, porque nosotros estamos hablando acerca de tú y yo y no de algún gobernador en alguna nación al que queremos culpar. Den un vistazo, familia, y después compartan el evangelio. Entonces Pablo empieza ahí en el versículo 18 con por qué nosotros necesitamos el evangelio, y después él desempaca los efectos de este intercambio en el cual nosotros rechazamos a Dios, y el efecto ultimadamente, como hablamos las últimas dos semanas, este juicio de Dios, el efecto ultimado de esto es que Dios nos entrega al pantano que hemos elegido para que nos hundamos en él. Y a la sociedad eso le parece un campo de lirios en un día de verano brillante, pero Dios nos dice que es un parásito sucio, infectado, que llena al cuerpo de un pantano, y ese es el efecto que nosotros obtenemos cuando nosotros intercambiamos a Dios por algo más, y eso es la ira de la cual Pablo está hablando y que es revelada en el versículo 18, y también nos referimos a esto como juicio, que es el título del mensaje. Perdón. La respuesta de Dios a esta deslealtad a nivel mundial y a esta traición en contra del Creador no es mandarnos directamente al infierno, y eso viene después si nosotros nos rehusamos a arrepentirnos. Pero la primera forma de que Dios derrama su ira es que Él nos permite que nosotros nos hundamos en ese pantano que hemos elegido, y después, por supuesto, debemos elegir amarlo. Y este análisis de Pablo de lo que pasa en nuestra cultura el día de hoy es algo que ustedes van a escuchar hoy. No es nada como lo han escuchado antes. Tal vez van a escuchar a alguien decir, bueno, América o Panamá o Sudáfrica o Canadá, ustedes han hecho su cama de relativismo y secularismo y transgenderismo y sin moral, y ahora duermen en ello con todos sus frutos. Tal vez van a escuchar a alguien decir eso hoy, pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice algo mucho más horrificante que eso acerca de nosotros, y lo dice en cuatro pasos. Vamos a tomar un vistazo al análisis de Dios de la situación mientras él habla a través del apóstol Pablo. Paso número uno, lo puse en la pantalla y tiene lugar en su boletín. La raíz de nuestro problema es que nosotros no queremos a Dios. La raíz de nuestro problema es que nosotros no queremos a Dios. ¿Lo ven? El versículo 28, ellos no quisieron reconocer a Dios, o literalmente ellos no aprobaron tenerlo en su conocimiento. Entonces, él está en su conocimiento. Versículo 21 y 32 nos dice eso, y vamos a volver a eso la semana que viene. Él está en su conocimiento, pero ellos no lo quieren a él ahí. Y esto es nuestro problema fundamental como una sociedad humana. Los humanos, por naturaleza, no quieren a Dios, no nos gusta. Consideren el tiempo que nosotros le damos, el amor, el tiempo que nosotros le damos en la radio, en la televisión, o en los canales de noticia, en todas las formas en las que el mundo se puede conectar, o el tiempo que se le da en las escuelas, o en el entretenimiento, o tanto más. Nuestra sociedad odia a Dios, lo tratamos como algo sucio, aunque Él es lo más importante y la realidad más satisfactoria en el universo. Es pura gracia que nosotros estamos respirando aquí ahora. Cada uno de nosotros ha cometido traición en contra del Dios Todopoderoso y merece morir ahora. Y el hecho de que hace 5 segundos estábamos aquí y ya pasaron, y que no estamos muertos, es gracia sobre gracia. Lo que tú hagas, sea que tú bebas o comas, hazlo todo por la gloria de Dios. Y nosotros nos rehusamos, y es traición. Y ese es el primer paso. Nosotros no queremos a Dios. Por lo tanto, paso número 2, por lo tanto, Dios remueve sus ataduras y nos deja hundirnos en el pantano que hemos elegido, que es nuestra inmoralidad. Es un pantano, es una buena imagen para nuestra inmoralidad. Ese pantano que parece el cielo para nosotros, lo celebramos, lo promovemos y queremos que otros se junten a nosotros por cualquier forma. Tenemos afecciones profundas para ese pantano, pero Dios nos dice que es muerte. Vamos a usar de Proverbios 5:5. Dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba. No mira el camino de la vida, sus caminos se pierden y ella no lo sabe. El pantano es muerte y lleva a muerte, pero todos nuestros sentidos están quebrantados y corrompidos, y hemos sido entregados a ellos y no lo podemos ver por cómo es. Huele como tumbas podridas y excrementos de muerte, pero nosotros proclamamos que huele a rosas. Es amargo, pero nosotros lo tragamos como si estuviéramos deshidratados, declarando lo que es dulce como la miel. Es un parásito infectado, pero nosotros acertamos que es suave y complaciente al toque. Suena a nosotros como una brisa fresca de otoño, pero es caos. No de forma figurativa, pero literalmente nuestras mentes no trabajan de forma adecuada porque nosotros hemos sido entregados. Y esto es lo que yo quiero decir ahora, cuando ustedes no van a escuchar esta perspectiva o este análisis en ningún otro lado, no en la radio, no en la televisión, probablemente no lo van a escuchar de otros creyentes. Cuando yo sé que yo quería cambiar para siempre y por siempre cambiar la forma en la que piensan del mal y de la depravidad, esto es lo que yo quería decir, porque alguien, especialmente un creyente, tal vez se va a levantar al Dios que debíamos estar centrados, iba a decir, nuestra cultura se ha vuelto tan inmoral y se ha caído tanto de forma moral que nosotros merecemos el juicio de Dios. Y tal vez ustedes han escuchado eso, tal vez ustedes han sido lo que me han dicho, pero no es una cosa muy profunda para decir y no es lo que este texto dice. Este texto dice algo radicalmente diferente. Dios no dice que nuestra inmoralidad merece el juicio. Dice que nuestra inmoralidad es juicio. Y eso es lo que dice el texto. Y esa distinción no es menor, es colosal, es algo que debería traer un cambio de paradigma, que debería llevarnos a nuestras rodillas y despertar el temor de Dios dentro de nosotros, porque todos nosotros estamos experimentando esto, incluso en este momento. El hundirse en este pantano que hemos elegido y amarlo todo el camino es juicio, no eso que merece juicio después meramente. Ciertamente merece juicio más adelante, pero eso no lo es todo. Dios dice que es juicio ahora. Ese es el análisis que nosotros debemos tener de nuestra propia alma y de nuestra sociedad en grande si nosotros vamos a apreciar el Evangelio, que es tan gloriosamente suficiente para este problema. Y nosotros vamos a llegar a eso en un momento. Entonces ese es el segundo paso o la segunda observación. Nosotros no creemos a Dios y Él nos entrega a que nosotros nos hundamos en el pantano que hemos elegido y a una mente depravada y quebrantada que literalmente ya no funciona. Paso número 3, ya casi lo he cubierto con el paso número 2, pero lo voy a igual pronunciar. Número 3, el efecto de que Dios nos entrega es que nosotros tengamos una mente depravada. Y ese es el efecto, cuando Dios nos entrega, nosotros tenemos una mente depravada. Este es el lugar donde la mente quebrantada que no funciona viene. Este es su origen. Nosotros creemos que funciona. Nosotros soñamos y hacemos un plan y conspiramos y hacemos un complot, toda clase de cosas, pero todo esto es fútil. Se me viene a la mente de Salmo capítulo 2, prediqué de esto el año pasado, los primeros versículos dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué se pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y contra de su ungido. Pero el que se sienta en el cielo se ríe y el Señor se burla de ellos. ¿Por qué? Porque incluso en lo que ellos piensan que ya está en contra de él, eso es quebrantado y es en vano. Entonces, sus pensamientos son vanos y quebrantados. Sus mentes no funcionan correctamente porque han sido entregados y como resultado tienen esta mente depravada que es verdaderamente como Satanás algún día y muchas fuerzas con él algún día, verdaderamente hacen un complot en contra de Dios, el creador y el sustentador de todo el universo, incluyéndolos a ellos. Algunos de nosotros tendemos a pensar en lo que pertenece a nuestras mentes. Sí, existe un problema verdadero aquí con la lujuria y la codicia y el orgullo, que lo que sea que hay en mi corazón. Y mi corazón es el problema. Y mi mente es más o menos neutral, un observador neutral que puede hacer juicios apropiados para esa lucha. Incorrecto. Mientras el corazón va, también va la mente. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. La mente se para como un súbdito al servicio del corazón, justificando todas los engaños y sus deseos. Créanme, la mente no es un observador neutral en su batalla con el pecado. La mente está ahí convenciéndote que esa pequeña cosa está bien o que te va a hacer bien. La mente es tan depravada, esta parte deshonesta es garantizada. La mente puede hacer casi todo para justificar lo que el corazón quiere. Es absolutamente increíble, familia. y aterrorizante. No existe neutralidad aquí en esta cabeza de nosotros. Está completamente llena, envuelta en las lujurias y al servicio del corazón. Nuestras mentes están quebrantadas. Nosotros no podemos verlo y ni siquiera podemos pensar correctamente cuando Dios nos entrega una mente depravada. No existe lógica ni razonamiento que pueda ganarse el día. Y muchos de ustedes probablemente han tratado de experimentar esto cuando tratan de razonar con alguien que ha sido entregado. Lo ven con sus hijos chiquitos, con sus adolescentes, con sus hijos adultos, con cada persona perdida con la que hayan compartido el Evangelio, y cualquier otro creyente que ustedes hayan visto que se alejó de la fe. Y si ustedes pertenecen al Señor, ustedes lo han visto en el espejo. Yo sé que yo lo he hecho. Las almas no se ganan por lógica o por argumentos artesanos bien hechos. Se ganan por gracia y nada más. Entonces, esta es nuestra condición en el pecado. Y el último paso, la última observación, número 4, es que produce 21 clases de maldad. Y ahora voy a entrar en la pregunta número 2, que es: ¿por qué esta lista? ¿Por qué Pablo enlista todos estos pecados o todos estos comportamientos pecaminosos? Parece como mucho, ¿verdad? Porque ¿es acaso verdaderamente necesario? Y la respuesta es absolutamente necesaria, o Dios no lo hubiese hecho. Esa es la respuesta fácil. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué lo hizo así? Porque cuando yo estoy estudiando un pasaje para enseñar o para predicar, esto es exactamente lo que yo estoy buscando. Estoy buscando por cosas que están fuera del ordinario, cosas que me hacen pensar, ok, ¿por qué Dios? Y esta lista es ciertamente fuera de lo común. De hecho, no puedo encontrar otra lista en toda la Biblia que sea tan larga y exhaustiva. Esta lista contiene 21 resultados malvados de haber sido entregados, y ninguna otra lista ni siquiera se le aproxima. Cuando yo empecé esta línea de pensamiento, pensé en 1 de Timoteo capítulo 3, cuando Pablo describe cómo va a ser la gente al final de los tiempos, y como una nota de lado, es increíble cómo estos pasajes se hacen espejo el uno del otro, y es una conversación para todo tiempo. Pero incluso en ese pasaje, que yo honestamente pensé que iba a sobrepasar este, solamente contiene 18. Y después todas las otras listas que pude encontrar son mucho, mucho más cortas que esa. Eso fue referencia a 1 Timoteo capítulo 3. Estos tres versículos son únicos, de forma única en toda la Biblia, y por lo tanto Dios claramente está tratando de comunicarnos algo a nosotros que es increíblemente significativo. Así que lo voy a leer otra vez. No lo voy a poner en la palabra, lo voy a leer en voz alta. Y como pensaron que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus razonamientos y dejaron que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Ellos se llenaron de todas formas de injusticias, de malicia, estaban llenos de envidia, maldad, asesinatos, engaños. Eran insolentes, arrogantes, fanfarrones, y gente que odia a Dios inventa nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Son crueles y no tienen compasión. Objeción. Escucho una objeción y va así. Espera un minuto. Espera solo un minuto. Yo sé, conozco muchos no creyentes que no van a la iglesia y que no compran tu fe y que no son así. Ellos son morales y decentes, siguen la ley, son generosos y son gente de cortesía. Y eso es verdad. Y Pablo sabía que era verdad. Entonces, lo que él está diciendo mientras él en lista las clases de pecados que fluyen como un río después de que uno rechaza a Dios. La respuesta, Él está haciendo exactamente lo que Él estaba haciendo en los versículos 26 y 27. Pasamos 2 semanas hablando de los desórdenes morales y sexuales que se llaman homosexualidad. Pablo dice que porque hemos cambiado la gloria de Dios por imágenes como nosotros mismos, Él nos ha entregado para que nosotros abracemos el sexo como nosotros mismos. Y que todas las que cambian a Dios por algo más luchan con deseos homosexuales. Es que algunos lo hacen y mientras Dios nos entrega como una sociedad, mientras más lo hacen, que dice mucho acerca de nuestra sociedad hoy, es emblemático o es una dramatización, si recuerdan, de lo que nosotros hemos hecho en el nivel espiritual. Eso es lo que pasa en estos versículos y debería causar en todos nosotros, los que declaramos ser heterosexuales, que seamos muy cuidadosos cuando apuntemos el dedo, porque nosotros estamos en todos los lugares en el versículo 29 al 31 y el mismo tipo de pensamiento y la misma razonación, eso llevó también a la homosexualidad en los versículos anteriores. Es idéntico en lo que significa que esto aplica para todos nosotros y no solamente para algunos. Y yo espero que algunos de los que luchen con pecados homosexuales aquí o que escuchan online, sé que hay muchos que escuchan online, yo espero que cualquiera de ustedes que luchan con ese no se sientan aislados aquí, porque billones y billones de personas van a estar condenados por los pecados enlistados entre los versículos 29 al 31, igual que los que tienen relaciones homosexuales. Lo que pasa aquí no es una lista exhaustiva de pecado, familia. Lo que pasa es que nosotros hemos sido entregados o se nos ha mostrado en una forma amplia todas las cosas que fluyen del corazón humano cuando Dios empieza más y más a entregarnos a ese pantano que hemos elegido. Cuando nosotros dejamos la fuente de la vida eterna, que es Dios y su gloria, del versículo 23. Y pienso que una de las razones por las cuales esta lista es tan extensiva es que el Señor quiere que nosotros sepamos que cada forma del mal se relaciona a Dios. Cada clase de maldad es un asunto de Dios últimamente. Si nosotros nos olvidamos de Dios, esto es en lo que vamos a hundirnos eventualmente. Si Dios no nos refrena, como Él lo hizo con Abimelech en el capítulo 20 de Génesis, ¿alguien se acuerda de eso? Tal vez alguna persona. Abraham miente, le dice a Abimelech que Sara es su hermana para salvar su propio pellejo. E irónicamente su hijo hace exactamente lo mismo con exactamente la misma mentira y el mismo resultado de Dios, pero algo refrena a Abimelech para no cometer adulterio con Sara sin saberlo, y eso es un poco extraño. Imagínense ser refrenados en su noche de boda de la misma forma. Algo no trabajaba, pero después en el capítulo 20 de Génesis, versículo 6, dice el Señor, fui yo el que te cuidó de pecar en contra de mí. Yo te guardé de pecar. Y eso no es una cosa de una sola vez, familia. Eso pasa en cada una de las vidas de nosotros, cada día y cada hora. Y pasa en nuestra sociedad, que es la razón por la cual todavía existimos. Pero necesita no pasar, y nosotros no merecemos que eso pase. Y cualquier día Dios puede sacar su mano de refrenarnos, y nosotros nos hundiríamos inmediatamente en caos y en anarquía, y no va a haber cortes ni policías van a existir que puedan contener todo ese caos. Y yo quiero compartir increíble luz en las profecías que vienen adelante, y cuando Dios va a quitar su gracia que nos refrena del infierno, y cuando todo eso pase en la tierra. Así que pueden venir los miércoles a escuchar más acerca de eso. El Señor quiere que nosotros sepamos que cada pecado es un asunto de Dios, los asesinatos, violencia doméstica, abusos de niños, La codicia corporativa es asunto de Dios. La decadencia y la corrupción de las políticas es un asunto de Dios. Si nosotros somos, hacemos chismes, también es asunto de Dios. Lo que pasa en la radio, en la televisión, la arrogancia, la insolencia, todo es asunto de Dios. Si nosotros somos, si nuestros hijos son desobedientes, si no guardamos nuestros votos de matrimonio, todo es asunto de Dios. Y si nosotros somos tan ciegos que no podemos ver obvios cosas que son malas y que son obvias, entonces también nosotros somos insensatos, y eso también es un asunto de Dios. Y ese es el punto de esta lista, que todo se trata, que toda esta sección se trata de estar de forma correcta delante de Dios y que podamos revertir ese intercambio terrible que todos hemos cometido. De eso se trata esto, hacia eso nos apunta y hacia eso vamos. Entonces, pregunta número 3, de forma muy breve. Existe una solución, existe un remedio, tal vez eso es una mejor palabra. Porque hasta ahora lo que hemos desempacado es pesado. Y tal vez parece algo que no tiene esperanza, porque ¿dónde está la esperanza? Aquí está la esperanza. Hay un remedio, y yo no estoy apuntando con mis dedos aquí a nadie. Existe una solución para Brian Andrews y para su corazón, y para su lengua, y para sus actitudes, y para su capacidad de divagar. Existe una solución para mí, existe una solución para ti, existe una solución para nuestra sociedad. Y la respuesta es sí. De hecho, de eso es de lo que se trata todo este libro. Hay tres formas de revertirlo que nosotros necesitamos. Se las voy a dar todas y después vamos a aderezarlas una a una y les voy a dar un versículo clave de Romanos. Si toman notas, no traten de tomarlas. Revertir la ira de Dios por la justicia de Dios. Debemos revertir la ira de Dios por la justicia de Dios. Número 2, cuando nos entregamos al pecado, debemos entregarnos a la obediencia y a la verdad y a la santidad. Y número 3, necesitamos revertir una mente depravada por una mente renovada. Esas son las tres cosas en el contexto de este pasaje de esta mañana que nosotros necesitamos un revertirlo con una de Cristo y la forma que es y por qué nuestra cultura está tan mal. Esto nos da fundamento en la realidad, pero comprender completamente nuestros paralelos y esta lista de pecados y el juicio que tienen no es suficiente. Nosotros debemos seguirlo que nos llena de esperanza en el Hijo de Dios. Entonces, de forma breve voy a comentar en ellos y después vamos a cerrar. Reciban esto, familia, porque eso es para nosotros. Número 1. Necesitamos la inversión de la ira de Dios por la justicia de Dios. La ira de Dios por la justicia de Dios. Romanos 1:17. La justicia de Dios es revelada de fe a fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que necesitamos primero que nada, esto debe ser algo establecido primero. Dios está enojado hacia nosotros por culpa de nuestro pecado. Esa es la realidad. Y para que nosotros podamos entender esa ira, es una cosa muy importante. Nosotros debemos revertirlo, porque si Dios está enojado con nosotros, no importa qué tanto esfuerzo pongamos para limpiar nuestro pecado. Si Dios está enojado con nosotros, nada importa. No importa cómo votamos o qué tan fieles somos a nuestros matrimonios. Nosotros podemos educar a nuestros hijos, pero si Dios está enojado con nosotros y hacia nosotros y la ira de Dios todavía existe sobre nosotros, nosotros estamos destruidos y vamos a ser destruidos al final. Y todo lo demás es fútil. Nosotros debemos tener la ira de Dios revertida en nosotros. Y solamente hay una manera. Dios debe, en su misericordia, el título del mensaje aquí, en su misericordia, proveer para nosotros la justicia que Él demanda de nosotros. Y nosotros lo llamamos la gloriosa doctrina de la justificación por fe y solo fe. Romanos 1, versículo 17. Entonces, en este momento, sentados en sus sillas, o en sus casas, o donde sea que estén, ustedes pueden levantar sus corazones a Dios y decir: estoy tan desesperado por estar correcto delante de ti. Yo sé que soy un pecador y yo escucho esta ofrenda increíble de que con Cristo Jesús tú has comprado para mí una justicia que es tuya y no es mía, es tuya, que yo la puedo tener si yo confío en ti y que tú me tengas a mí. Familia, esto es una verdad increíble y es el Evangelio. Amén. Nadie en este cuarto o escuchando en línea necesita ser separado de Dios más. Nosotros no necesitamos ser entregados a nuestros pecados. Nosotros no necesitamos mentes quebrantadas y destinos condenados. Arrepiéntense de sus pecados, crean en el Señor Jesucristo, denle su vida a Él y confíen en Él por el perdón de sus pecados y para que se revierta la ira de Dios en contra de ustedes de una forma en la que sirva, que su ira sirva para el bien más grande posible para ustedes y que ustedes jamás van a poder comprender. Incluso para los cristianos más maduros que jamás hayan vivido. Amén. Número 3, nosotros necesitamos revertir ese entregarnos al pecado por entregarnos a la obediencia y a la verdad y a la santidad. El pecado por obediencia. Debemos entregarnos a la obediencia. Todos hemos hecho el fatal intercambio en Romanos 1:23. Hemos estado en esto por 3 semanas, ahora 4. Todos lo hemos hecho. Y por lo tanto, cada uno de nosotros ha sido entregado al pecado. Eso ya pasó en algún punto. Pero la buena noticia del Evangelio es que cuando nosotros recibimos el regalo gratis de la salvación por gracia a través de la fe, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo y somos libres de entregarnos a estos pecados y ahora podemos obedecer por la gracia y por el poder del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Romanos 6:17 dice así: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado ahora. Quédense conmigo, no se vayan de la zona, por favor. La palabra griega para esa frase a la que ustedes estaban comprometidos es la misma palabra griega usada en Romanos 1, versículos 24, 26 y 28, donde él habla de entregarnos al pecado. En otras palabras, Romanos capítulo 6, versículo 17, está hablando de la creyente. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo para el regalo de la salvación, de recibirla y de ser nacidos de nuevo. Esto es lo que pasa. Dios nos entrega a obediencia que fluye desde el corazón, que ciertamente implica lo que habló el profeta Ezequiel cuando él dice que removió nuestros corazones de piedra y nos dio uno de carne. Y en ambos, Romanos 6:17 y Ezequiel 36:26, existe un actor. ¿Quién es? Dios. Dios es el único actor aquí. Gracias sean a Dios, dice Pablo. Gracias sean a Dios, no a mí, no mi voluntad, no lo brillante que soy o mi habilidad moral, sino que gracias sean a Dios que Él se detuvo en mi caso, en el caso de todo. Él dejó de entregarnos al pecado y nos empezó a entregar a la obediencia que fluye del corazón. Nosotros desesperadamente necesitamos revertir esto y tú lo puedes tener por fe en el Hijo de Dios. Amén. Número 3, por último, nosotros necesitamos revertir nuestras mentes depravadas por una mente renovada. Y esto es algo grande y hemos pasado una cantidad de tiempo considerable esta mañana en esta realidad de una mente depravada y cómo simplemente no funciona como debería. La sabiduría aleja a las cosas insensatas y razonar a lo irracional. El sentido común quita lo lunático y lo vemos a nuestro alrededor con personas que tratan de determinar o cambiar su género o racionalizar o incluso animar el sistema de asesinatos de bebés que legítimamente no son bebés sino que son un montón de células juntas. Nosotros vemos que sus mentes no funcionan, lo vemos en personas que tratan de eviscerar la ley de gobernar y de querer poner abominar la policía o bombardear hospitales o demandar cosas subsidiadas en todo, y todo eso es grande. Nosotros lo vemos con personas que niegan la existencia mera de Dios o que quieren hacer que Él es como que Él es su amigo, no tiene ira, no tiene estándares, todo eso es de amor y de perdón, no existen consecuencias y tanto más. Por naturaleza, nuestras mentes están quebrantadas y no funcionan adecuadamente, sin importar qué tan brillante sea una persona para el resto del mundo. Y por lo tanto, nosotros desesperadamente necesitamos la esperanza del Evangelio, o de otra manera vamos a perecer igual que todos ellos. Y esa, entonces, ¿cuál es la esperanza para estos frágiles o estas mentes tan poderosas inimaginablemente que tenemos, que han sido entregadas a una forma de pensar fútil y depravada? La esperanza, por supuesto, es el Evangelio, y esto es lo que Pablo dice al creyente más adelante en Romanos capítulo 12, versículo 12. Él dice: no se conformen a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente para que puedan discernir cuál es la buena voluntad de Dios, aceptable y perfecta, que es contrario al mundo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de forma hermosa, me gusta cómo lo dice. Dice: no copien el comportamiento de este mundo, las cosas locas de este mundo, no copien eso, sino que permitan que Dios los transforme en una nueva persona. Entonces aquí está el revertir, al cambiar la forma en la que piensan. Dios es tan bueno. El Evangelio es nuestra única esperanza, familia. Entonces permítanme cerrar así. Solo Dios puede salvarnos de Dios. Solo el Creador, que es bendecido por siempre, puede revertir su ira por su justicia. El entregarnos al pecado para entregarnos a la obediencia y la mente depravada por una renovada. Él y solo Él puede performar estos milagros dentro de nosotros, liberándonos del yugo del pecado y dándonos ojos para ver correctamente lo que Él es como el tesoro más valioso y supremo del universo. Solo Dios puede hacer eso. Y si ustedes han experimentado el regalo gratis de la salvación hoy o cualquier otro libre otro día y pertenecen a Él, entonces la ira de Dios ya no está en contra de ustedes, sino que es por ustedes. La justicia de Dios ha sido dada a ustedes de forma gratis. Ya no están cautivos a la maldad para que amen el pecado y odien a su Dios Todopoderoso. Y al pasar el tiempo, nuestras mentes gradualmente están siendo renovadas para que la lista de los 21 pecados se convierta a 20. Y después 19, y después 18. Y cada uno empieza a perder parte de su poder y nosotros obtenemos la habilidad de pelear, batallar hasta el final con medidas de triunfo que demuestran y prueban que nosotros somos nacidos de Dios. Amén. Cuidado con el juicio y la ira de Dios en este pasaje, familia. Véanlo y después reciban la buena nueva de su evangelio con gozo. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por esta verdad sobria de tu ira y de tu juicio, porque hace que la luz del Evangelio brille más brillante. Y como yo quisiera que tú completaras nuestra salvación en el momento en el que creemos, la realidad de que tú literalmente reviertes los efectos del pecado y de la caída en nuestras vidas al pasar el tiempo por el poder de tu Evangelio. Es increíble y tú eres digno de ser alabado por eso. En otras palabras, nosotros no te alabamos por tu salvación, Señor, sino que te alabamos por la manera en la que tú nos has salvado y que tú continúas salvándonos día a día. No es la manera en que nosotros lo haríamos, pero tus maneras son mejores y tú vas a recibir más gloria haciéndolo de esta manera, lo que significa que nosotros vamos a experimentar más alegría y gozo en ti para siempre. Por esto. Oro que mientras nosotros nos vayamos de aquí, por siempre seamos cambiados en la manera en la que vemos la maldad del mundo, no solamente mereciendo tu juicio, sino la esencia de tu juicio. Que cambie la manera en la que nosotros hablamos y la manera en la que oramos y que facilite gran humildad en nosotros. Y Padre, también oro que mientras esta porción de las Escrituras es enfocada pesadamente en tu juicio, permítenos ver y amar y habitar en la esperanza del Evangelio que tú nos das, incluso en medio de estas realidades difíciles. Padre Dios, tu Evangelio es suficiente, el trabajo de tu Hijo es suficiente y tú mismo eres gloriosamente suficiente. Permítenos recibir estas cosas de parte tuya con gran alegría y para amarte más por esto. Gracias por darnos tu justicia, que nunca hubiésemos podido ganar de forma gratis. Por fe, gracias por habernos dejado de entregar al pecado y en vez de eso entregarnos a la obediencia y a la verdad y a la justicia. Gracias por habernos hecho nuevas creaciones con mentes renovadas para que no seamos depravados, sino que seamos santos delante de tu vista. Te amamos y es en tu más hermoso nombre que oramos. Amén. Amén, familia. Por favor, únanse a nosotros. Vamos a responder con gracias y con alabanzas a nuestro Dios Todopoderoso. Por favor, pónganse de pie.